Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
Bienvenidos. Desde Montevideo comienza el informativo de Sputnik, en órbita. Somos Martín González y Alejandra Patrone.
Es un gusto recibirlos. Nuestros títulos ya están en órbita.
Comienza en órbita. Una selección de noticias para que sepas lo que realmente importa. Titulares.
Paz en riesgo.
El gobierno de Colombia reconoció la legitimidad del Ejército de Liberación Nacional, el ELN, en el marco de la crisis en las negociaciones de paz.
Novedad.
África se ofreció como mediador a Moscú y a Kiev para solucionar la crisis en Ucrania.
Alerta.
El gobierno de Uruguay reconoce preocupación por la escasez de agua potable en la capital, Montevideo, y en el área metropolitana.
Título 42.
Bajó un 50% el número de migrantes en la frontera sur de Estados Unidos luego del cambio de las normas.
Cruce.
Irán acusó a Estados Unidos de doble rasero a la luz de las recientes detenciones de petroleros.
Decisiones.
El Banco Central de Chile mantendrá su tasa de interés en 11,25% pese al descenso de la inflación.
Estos fueron los titulares. Vamos al desarrollo de las noticias.
El mundo gira y en órbita te trae las noticias. Noticias.
En riesgo.
El gobierno colombiano reconoció la legitimidad del Ejército de Liberación Nacional, el ELN, en el marco de la negociación por la paz.
El anuncio llega después de que el grupo guerrillero comunicara que la negociación está otra vez en crisis.
Esto debido a declaraciones del presidente Gustavo Petro en las que aseguró que el ELN ya no es un grupo insurgente, sino que pelea territorio por la economía ilícita.
El mandatario agregó que los comandantes de la organización se sientan en la mesa y hablan, pero ¿mandan? Ahí cada uno de nosotros tiene interrogantes.
Para el ELN, los dichos de Petro estigmatizan y rompen con la arquitectura de la mesa de negociación, en donde se reconoció el carácter político del grupo.
En órbita conversó con Camilo González Pozo, presidente del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, INDEPAS.
Según el entrevistado, el problema de fondo no son las expresiones de Petro, sino que el ELN no quiere pactar un alto el fuego bajo las condiciones del gobierno.
Algunos han dicho que el presidente de la República no debe pronunciarse sobre estos temas. A mí me parece que deben aclarar suficientemente en la mesa o tener claro de que el presidente de la República, en cuanto a la exigencia de cumplimiento de los mandatos constitucionales y de orden público, pues no puede tener limitaciones. No puede ser que entonces quede en suspenso la obligación del presidente de velar por garantizar la vida de la gente y la tranquilidad. Otra cosa es que, por supuesto, tiene que hacerlo en coordinación con la delegación, de modo que no sea utilizado como pretexto para paralizar o generar crisis en la mesa de conversaciones. El problema de fondo es que el ELN no quiere pactar un cese al fuego en las condiciones en las cuales el gobierno lo dice. Y hay una confusión, porque también se habla de que hay una propuesta de cese al fuego general, pero el presidente está diciendo, bueno, avancemos, que por lo menos ahora se pacte un cese al fuego territoriales. Y por otro lado, lo que tiene que ver con las hostilidades a la población civil. El ELN no quiere oír hablar del tema de hostilidades a la población civil porque dicen que ellos no hostigan y que por eso no pueden hablar de suspender. Lo mismo las economías ilícitas. Se sienten ofendidos y que están siendo estigmatizados porque el gobierno dice que hacen economías ilícitas y que eso debe ser también tratado en la mesa de conversaciones. Es que es obvio. Una guerrilla como el ELN vive de la ilegalidad.
En tanto, desde Venezuela, Diosdado Cabello, diputado y primer vicepresidente del oficialista Partido Socialista Unido, PSUV, respaldó al gobierno colombiano.
El funcionario indicó que estructuras del narco paramilitarismo intentan acabar con la democracia y el actual ejecutivo del país vecino.
En este contexto, en órbita consultó a Luis Emil Sanabria, cofundador de la organización colombiana Red de Paz.
El entrevistado lamentó que las negociaciones entre Bogotá y el ELN atraviesen una crisis real, dijo, y bregó por una resolución mediante el diálogo.
Lamentablemente, el momento de la mesa, de las negociaciones, de las conversaciones, pues están en pausa, así lo ha dicho La misma mesa en el día de hoy está en una crisis real porque pues efectivamente se cambiaron las reglas de juego y a pesar de los reconocimientos que hoy expresa nuevamente el gobierno mediante un comunicado, pues las declaraciones del presidente dadas el viernes pasado frente a la cúpula militar, pues afecta profundamente, no digo solo en relación con quienes están de delegados y delegadas en la mesa de conversaciones, sino también tanto para la sociedad colombiana, porque en particular a las organizaciones que trabajamos por la paz, pues también sentimos que se había cambiado las reglas de juego, y también me imagino que para los comandantes regionales de la guerrilla del ELN, que no están allá en La Habana y que están enfrente de la tropa y que tienen que dar aclaraciones constantes a sus combatientes y a los miembros de la organización. Así que ese es un momento difícil que esperamos se supere en la misma mesa.
Sanabria destacó el contenido del comunicado del Ejecutivo colombiano, reconociendo al ELN y su legitimidad.
Según el experto, con sus declaraciones públicas, Petro cometió un error que puede minar el proceso de paz.
Yo creo que es muy importante que el gobierno haya salido a responderle al comunicado del ELN, a aclarar el concepto de reconocimiento a esta guerrilla como una organización insurgente de carácter político, pero que siempre deja unas dudas, ¿no? Siempre mina el proceso. No era necesario, a mi modo de ver, que el señor presidente hiciera esas manifestaciones, esos desconocimientos, para convencer a la cúpula militar de la importancia de perseguir el narcotráfico, de perseguir el lavado de activos, el tráfico de armas, la trata de personas y otras manifestaciones delictivas de las mafias en Colombia y también en las cuales en algún momento incurre o conecta la guerrilla del ELN.
Escuchábamos a Luis Emil Sanabria, cofundador de la organización colombiana Red de Paz, y antes a Camilo González Pozo, presidente del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, INDEPAZ.
Novedad.
África se ofreció como mediador en el marco de la crisis en Ucrania.
El presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa, se refirió al envío de una misión de líderes del continente a Moscú y a Kiev para una iniciativa de paz.
El líder afirmó que dialogó con el presidente ruso Vladimir Putin y con el ucraniano Volodymyr Zelensky y que ambos aprueban la propuesta.
Según Ramaphosa, la iniciativa incluye a su país, a Zambia, Senegal, Congo, Uganda y Egipto.
El mandatario sudafricano agregó que acordó con Putin y con Zelensky el inicio de la preparación para estas interacciones con líderes africanos.
Comentó que fueron informados de la iniciativa el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, y la Oficina de la Unión Africana.
Estados Unidos, Reino Unido y la Unión Europea también están al tanto del planteamiento, aunque expresaron un apoyo cauteloso a criterio del presidente sudafricano.
El mandatario ruso Vladimir Putin anunció el 24 de febrero de 2022 el lanzamiento de una operación militar especial en Ucrania.
El objetivo es defender a las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, previamente reconocidas por Moscú como estados soberanos, frente al ataque de Kiev.
Así como desmilitarizar y desnazificar a Ucrania, según afirmó el presidente Putin.
Numerosos países condenaron la actuación de Rusia en el país vecino, al que apoyan con el suministro de armas y municiones, ayuda financiera y humanitaria.
Alerta.
El gobierno de Uruguay reconoció su preocupación por la escasez de agua potable en la capital, Montevideo, y en el área metropolitana.
Empresa Estatal Obras Sanitarias del Estado, OSE, informó que quedan reservas para 18 días.
El Poder Ejecutivo evalúa varias medidas para garantizar el suministro de agua potable en el área metropolitana.
El presidente de OSE, Raúl Montero, definió el panorama para los departamentos de Montevideo, Canelones y La Valleja como complicado ante la escasez de reservas.
Los pronósticos meteorológicos indican que las lluvias retornarán a fines de este mes y se extenderán hasta mediados de junio.
En este contexto, desde la Central Única de Trabajadores de Uruguay, el PIT-CNT, le reclamaron medidas urgentes al gobierno de Luis Lacalle Pou.
El presidente de la central, Marcelo Abdala, reclamó que se decrete la emergencia sanitaria.
Adelantó que desde el sindicato estudian convocar a una gran movilización ciudadana en defensa del agua.
Elvia Pereira, secretaria general del PIT-CNT, transmitió a En Órbita la preocupación de los trabajadores con la situación y la gestión del gobierno frente a la crisis.
El movimiento sindical está evaluando esta situación de la mala calidad del agua de OCE con tremenda preocupación. Tremenda preocupación desde varias dimensiones, desde el punto de vista de la salud, desde el punto de vista laboral, desde el punto de vista de los seres humanos, desde el punto de vista del derecho que tienen, que tenemos los ciudadanos de recibir nada más ni nada menos que el agua potable para el consumo humano, es realmente para nosotros algo muy preocupante.
Pereira denunció, en base a los datos del sindicato de OCE, que las informaciones del Ejecutivo de la Ciudadanía no se ajustan estrictamente a los aspectos técnicos.
Los compañeros de FOSE hoy han sido muy claros, y estos días anteriores también, con respecto a que lo que ellos entienden desde un punto de vista técnico, las informaciones que el gobierno le está dando a la población no se ajustarían estrictamente a lo que los aspectos técnicos dan cuenta del tema del agua. Lo mismo el manejo que se está haciendo de este tema, que para nosotros debería ser algo tomado como una preocupación, como una emergencia. Compañeros de FOSE reclaman que se decrete la emergencia sanitaria con respecto, o la emergencia hídrica, y con respecto al tema del agua, y todos los esfuerzos del país se vuelquen a revertir, a paliar esta situación. Sabemos que revertir es, en principio, parece ser únicamente por una cuestión de recurso natural, o sea, de lluvias. Bueno, eso no está en las manos de nadie, pero sí buscar todas las alternativas posibles para paliar esta situación.
La dirigente sindical se refirió a los elementos claves a ser atendidos por las autoridades como respuesta inmediata a la crisis hídrica.
El PIT-CNT entendemos algunos que las respuestas inmediatas de acciones del gobierno tienen que ser priorizar aquellos sectores más vulnerables de la población. Me estoy refiriendo principalmente a hospitales, escuelas, residenciales, aquellas personas que de consumir esta agua con la salinidad que por lo menos prende una luz amarilla a la salud de la población, deberían ser considerados en primer término. Y aprovecho para decir que las acciones que ha tomado el CODICEN de la ANEP a través de la Dirección General de Educación Inicial y Primaria con respecto a otorgar una partida de dinero para atender, para la compra de agua embotellada, para la elaboración de los elementos y tomar y para beber de los niños, niñas, del personal en general, para la Federación de Maestros y Funcionarios es insuficiente. No está sucediendo en toda el área metropolitana la posibilidad de que los directores de las escuelas puedan hacerse cargo de la compra en la cantidad suficiente para escuelas del tamaño en cuanto a número de alumnado y de personas adultas que conviven y necesitan diariamente.
Escuchábamos a Elvia Pereira, secretaria general del PIT-CNT de Uruguay.
Control.
Bajó un 50% el número de migrantes en la frontera sur de Estados Unidos luego del cambio de las normas.
Así lo comunicó el Departamento de Seguridad Nacional.
Desde el fin del título 42, los agentes fronterizos se han topado en la zona con un promedio de 5.000 migrantes al día.
Washington reconoció que la baja del número de migrantes responde también a acciones coercitivas de países como México y Guatemala.
El jueves 11 de mayo concluyó la restricción conocida como Título 42, aplicada desde el año 2020 durante el gobierno del republicano Donald Trump.
Este mecanismo rechazaba de manera expedita a los migrantes sin permitirles pedir asilo debido a razones sanitarias en el contexto de la pandemia del COVID-19.
Esta ley de salud pública se utilizó para expulsar a unos 2,8 millones de personas del país norteamericano. Sin embargo, aún son miles las personas bajo custodia federal.
Organizaciones sociales criticaron el hacinamiento en los centros de procesamiento y de detención de migrantes.
Con el título 42 expirado, el actual gobierno del demócrata Joe Biden se inclina por el título 8.
Este protocolo puede llevar a un proceso de tramitación de asilo más largo y penas más severas para quienes crucen ilegalmente.
Por ejemplo, no podrán regresar al país durante 5 años y si lo hacen podrían enfrentarse a un proceso legal.
Cruce.
Irán acusó a Estados Unidos de doble rasero a la luz de las recientes detenciones de petroleros.
Washington incauta arbitrariamente partidas de crudo nacional y al mismo tiempo fustiga a Teherán cuando detiene a barcos infractores.
Así lo declaró el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Nasser Kanani.
El diplomático respondió a las palabras del vocero de la Casa Blanca, John Kirby, sobre la presencia del país norteamericano en el Golfo Pérsico.
Kirby había dicho que su país emprenderá pasos para incrementar su presencia en la zona a raíz de la creciente actividad del país persa en la región.
El funcionario señaló que Teherán no deja de intimidar a los barcos mercantes internacionales, que en los 2 últimos años hubo 15 casos de amenazas.
Para el diplomático iraní, Estados Unidos ha aplicado por décadas una política intervencionista, destructiva y generadora de inestabilidad en el Golfo Pérsico.
Kanani a su vez se refirió a la reciente detención de 2 petroleros por parte de las autoridades nacionales.
Según el funcionario, ambos barcos cometieron infracciones y sus capturas fueron ordenadas por un juzgado.
A finales de abril y a principios de mayo, Estados Unidos informó que el país persa capturó 2 petroleros.
Uno navegaba bajo bandera de Panamá en el estrecho de Hormuz y el otro bajo bandera de las Islas Marshall en el Golfo de Omán.
Decisiones.
El Banco Central de Chile mantendrá su tasa de interés en 11,25% a pesar del descenso de la inflación.
De acuerdo con el organismo, la baja se considerará cuando la meta de 3% del proceso inflacionario se haya consolidado.
En diciembre de 2022, Chile fijó la tasa en ese porcentaje tras 11 subas consecutivas para contener el aumento de precios.
En los primeros 4 meses de este año, el índice de precios al consumo tuvo una variación del 2,1% y un acumulado anual de 9,9%.
La economía del país sudamericano registró en marzo un importante retroceso del 2,1% respecto al mismo periodo en 2022.
El sector más afectado fue la minería, con una baja del 8,5% arrastrada por la disminución de la demanda china.
Sputnik conversó con el ingeniero comercial Álvaro Gallegos, experto en materias de regulación financiera y ex asesor del Ministerio de Hacienda.
Y hay que recordar que las previsiones del Fondo Monetario para el crecimiento chileno en este año 2023 han estado ya por varias, recurrentemente, digamos, en terreno negativo. Y eso nos pone en una situación comparada débil respecto de otros países de Latinoamérica y en general del mundo. El mundo va a crecer de orden del 3%. Entonces, no suena bien que nosotros tengamos una caída de producto. Entiendo que el Hacienda está más optimista, está hablando de un leve crecimiento para este año 2023, pero yo creo que eso depende mucho de las decisiones de política monetaria. Así que yo creo que la pelota está en la cancha del Banco Central hoy día.
Gallegos considera fundamental una rebaja de la tasa de política monetaria.
Mi impresión es que ya está en debate la posibilidad de que el Banco Central comience, ya sea que haya una pausa, ojalá inicie alguna rebaja en la tasa de política monetaria, porque estamos en el nivel del 11.25, que genera una tasa real fuerte, porque la inflación está en 9.9, ¿verdad? Entonces estamos hablando de más de 2 puntos casi de tasa real. ¿Qué es lo que uno debería esperar es que en adelante se discuta ya con mayor profundidad, diría yo, el asunto de si no será el momento ya de bajar la tasa. No necesariamente de manera muy drástica, pero al menos una señal en orden a que suba un cuarto punto en la próxima reunión o lo más en la de junio.
Detrás de la minería, el comercio fue el segundo sector con mayor caída en marzo debido a la baja de ventas en supermercados y tiendas.
Para el entrevistado, el aumento del salario mínimo, ya aprobado en diputados y a estudio en el Senado, impactará positivamente para revitalizar la economía.
Ahora tenemos ya clara una senda de aumento del salario mínimo, ¿verdad? Que se acaba de acordar. Eso es muy importante porque fomenta la formalización, dado que viene asociado con un subsidio a las pymes. Entonces, evidentemente que las pymes van a preferir o van a optar por una mayor formalización de su fuerza laboral, dado que eso les da acceso al subsidio. ¿No es cierto? Bueno, entonces, todavía la situación está ahí en una coyuntura difícil, pero existen las herramientas para salir de este estancamiento. Afortunadamente, los salarios, las remuneraciones reales ya dejaron de caer y este año, que cayeron hasta diciembre del año pasado, ¿verdad?
Escuchábamos al ingeniero comercial chileno Álvaro Gallegos, experto en materias de regulación financiera y ex asesor del Ministerio de Hacienda.
Con lupa, una mirada a la vida social y política de la región.
Dejamos las noticias, vamos ahora al contacto con nuestro compañero de Sputnik en Bolivia, Sebastián Ochoa, con quien vamos a hablar sobre los jaguares en la Amazonia. Hola Seba, ¿cómo estás? Bienvenido.
Hola, buenas tardes.
Sebastián, en los primeros días de mayo, en los cines de Bolivia, se pudo ver el documental Tigre Gente. Contanos un poco más de qué se trata todo esto.
Es a raíz de una investigación que se realizó en los últimos años sobre un tema que es bastante triste y novedoso a la vez, ¿no? Porque el jaguar en América Latina desde hace siglos se lo viene cazando, matando, ya sea por su piel, ya sea por el peligro que significa para la ganadería, ¿no? Para los animales de granja. Pero lo que tenemos surgiendo en los últimos años es una nueva modalidad que al tigre se lo caza, perdón, tigre, al jaguar. Acá localmente se le llama tigre en la Amazonía, ¿no? Por eso tigre gente. Se lo mata para quitarle los colmillos y finalmente, este documental Tigre Gente sigue el derrotero de los colmillos cuando salen de Bolivia y concluyen en mercados de China o Birmania, donde aún existe esa creencia de que los dientes de estos felinos inmensos pueden dar poderes viriles, ¿no? Y alguna serie de creencias que hay, bueno, que uno puede decir son creencias, pero acarrean lamentablemente casi el exterminio, no solamente del jaguar, sino en Asia el tigre estuvo seriamente comprometida su existencia.
Sí, algo que además va de la mano de la depredación del ser humano. Un documental de este tipo lleva años de trabajo. Imagino además que para los guardaparques no habrá sido sencillo realizar sus tareas, que muchas veces conllevan peligro, con un equipo además de cámaras atrás. Tú pudiste hablar con Marcos Usquiano. ¿Qué te dijo al respecto?
Sí, él me contó cómo fue la experiencia, porque casi por accidente termina siendo el protagonista del documental, ¿no? Porque la realizadora, que es una investigadora de National Geographic de Estados Unidos, se llama Elizabeth Anger, ella hizo el contacto con él hacia 2016, fueron ahí iniciando la investigación y hasta como por 2018, ¿no? Por ahí filmaron. Luego vino la pandemia y significó parar un poco el proceso, pero bueno, lo que nos contaba el guardaparque Sugiano, él es del pueblo Tacana, ¿no? Su madre, su abuela es un pueblo indígena que está ahí en la Amazonía boliviana. Y bueno, él nos comentaba cómo desde muy niño tiene un relacionamiento muy fuerte con la selva porque es prácticamente su casa, ¿no? No es que él nació en otra parte y terminó ahí. Entonces conoce con mucha profundidad toda la problemática y bueno, ahí ante la presencia de las cámaras nos contaba que él y otro guardaparques en algunos momentos se sentían cohibidos, incómodos al principio. Pero bueno, ya con el paso del tiempo pudieron desempeñarse bien, ¿no? Y quedó este producto, este resultado, el registro.
Esto no fue preparado ni guionizado en absoluto, porque se trataba precisamente de hacer seguimiento a las acciones que nosotros desplegábamos, ¿no? En los patrullajes, en las acciones coordinadas con la policía, con la población local y todo eso. Y sin duda fue todo un desafío, todo un reto, no solamente para mí, sino para todo el personal. Un reto en el entendido que para nosotros nunca antes habíamos tenido esta oportunidad, ¿no? De ser parte de un proyecto de esta naturaleza y mucho menos de un documental. No todos estábamos muy de acuerdo con esa figura, porque siempre te ponía un nivel de tensión más encima de lo que ya veníamos haciendo, pero al mismo tiempo vimos la oportunidad en grabar este documental, porque queríamos también, por el otro lado, además de mostrar la problemática del tráfico de colmillos, queríamos mostrar la importancia del Parque Nacional Madidi, su gran biodiversidad, mostrar un poco la gran belleza escénica, paisajística que tiene el área protegida.
Sebastián, escuchando justamente a Usquiano, contanos dónde está el Parque Nacional Madidi y qué extensión abarca.
Sí, está en el norte de La Paz. Uno habla de La Paz y se hace la idea de la capital, la ciudad que está a 3.600 metros sobre el nivel del mar, o el Alto a 4.000 metros, pero el norte de La Paz ya empieza a ser Amazonía, abarca Beni, Pando, toda esa zona que es bien de tierras bajas, y el Madidi abarca 1,8 millones de hectáreas, casi 2 millones de hectáreas. Si consideramos que Bolivia tiene en total 100 millones de hectáreas, es como el 1,8% del territorio boliviano, ¿no? Es una zona con una biodiversidad de las más grandes, y eso que América Latina es muy biodiversa, porque es justo que se da este encuentro, es en la bajada del altiplano hacia la selva, una zona de valles con una temperatura que es muy agradable, al parecer, para muchos animalitos, aves, flora, fauna, lo que desees, ¿no? Hay una gran cantidad que, bueno, últimamente se están haciendo esfuerzos grandes por preservarla.
Básicamente por la falta de presupuesto, de equipo, de vehículo, la falta del apoyo incluso institucional por parte de algunas instancias de Estado, como quiera llamarse, al Poder Judicial, a través de lo que serán la fiscalía, los juzgados a nivel local, la propia policía, que tiene fuertes deficiencias, ¿no? En el ámbito rural, principalmente en estas zonas, no se tiene la cantidad de efectivos suficientes, es decir, no se tenía el apoyo. Era una problemática completamente nueva para la zona, donde muchas veces los mismos jueces, fiscales, dejaban como que en segundo plano el apoyar estas actividades o en darle el seguimiento que realmente se merecían. Por ejemplo, en una de las escenas se mira a mi persona junto a otro guardaparque, en varias, haciendo el seguimiento, un trabajo más relacionado de repente a las funciones que cumple un policía, ¿no? Pero incluso haciendo una aprehensión de una sospechosa, llevándola a las instancias de la policía, y eso precisamente se da porque la policía se niega en su momento a brindar ese apoyo por falta de personal y nos dice a nosotros que nosotros hagamos la intervención.
Es muy interesante lo que cuenta Usquiano en este audio sobre las limitaciones que tenía en un principio para hacer el trabajo, ¿no? Hacia 2016, 2018, porque al ser una problemática nueva no había la debida atención de las autoridades, ni judiciales, ni policiales. Este caso tuvo mucha visibilidad y, bueno, es una parte que está contada en el documental, que es como el final feliz de alguna manera, pero bueno, si lo extendemos no termina siendo un final feliz. Lo que sí, hubo allanamientos, hubo detenciones. En Santa Cruz encontraron como 200 colmillos en posesión de una pareja de ciudadanos de China, además de otras especies protegidas de la región amazónica, ¿no? Pieles y otras partes de cuerpos de animalitos. Fueron finalmente condenadas a pasar cada uno respectivamente 3 y 4 años de prisión ahí en Palma Sola. Pero bueno, son estos dos casos puntuales que se pudo hacer justicia, pero por debajo hay muchísimo más que pasan, hay muchísimos jaguares asesinados que no terminamos pudiendo tener registro porque, bueno, son casos que ocurren muy adentro del monte, ¿no? Pero lo que me comentaba, que a partir de la visibilidad que tuvo este caso se empezó a dar más atención del lado del gobierno, los organismos medioambientales, mismo la justicia. Entonces, bueno, se abre otra perspectiva, pero igualmente siguen ocurriendo los delitos, ¿no? Antes quizás lo denunciaban por Facebook o por radios comunitarias, la venta de colmillos. Ahora se lo realiza de una forma más subrepticia, pero igual siguen asesinándose a los animales.
Además de la caza directa, los jaguares, como tantos otros animales, sufren la pérdida de sus hábitats por el avance del hombre. Esto es algo que sucede en todo el mundo, ¿pero hablaron con Usquiano de esto?
Sí, sí, él nos mencionaba también que es un problema que tienen varios animales carnívoros, salvajes de la selva, que por ejemplo, los animalitos de los cuales se alimentan, vienen cazadores, que son comunarios, ¿no? Los usan para su consumo, de sus familias también. Pero no deja de haber esta competencia con el humano, con quienes viven en las comunidades. Lo mismo con el avance de la frontera agrícola, hay muchas hectáreas de selva que se desmontan y ahí se hacen sembradíos. Y bueno, y eso representa ir cada vez acotando más el espacio vital que tienen. Y a veces los animales de hambre están obligados o no ven otra salida que atacar en estancias a los animales de los ganaderos, ¿no? Y de ahí salen los ganaderos con sus peones, con escopetas a cazarlos y a liquidarlos. Pero bueno, es una problemática muy compleja y el que termina perdiendo siempre es el jaguar.
La cacería furtiva, por ejemplo, de las presas del jaguar por parte de cazadores, ¿no? Que todas las tardes salen a mechear, así se le llama acá, a mechear, a cazar. Entonces van y cazan las presas del jaguar como los hochi, los venados, los taiquetuses. Entonces el jaguar no solamente afronta el problema del tráfico de colmillos, no solamente afronta el problema de la deforestación, sino también está afrontando este vaciamiento de la selva de sus presas naturales y por tanto el jaguar se ve muchas veces obligado a salir a las instancias ganaderas, a las comunidades y buscar alimento de manera más fácil porque ya de repente su estado natural cada vez se torna más difícil. Entonces, y esto lo expone, ¿no?, a ser cazado, a ser perseguido, y obviamente si la gente ve que la cabeza del jaguar tiene un precio, si los colmillos tienen un precio, pues lo va a perseguir, sin dudarlo.
Sebastián, escuchando un poco más todo esto que estás compartiendo con nosotros, evidentemente nos dan ganas de saber un poco más de Usquiano. Me imagino que quienes nos están escuchando también estarán intrigados. Que nos cuentes un poco más, bueno, cómo llegó a ser guardaparques.
Sí, él lo que me contaba es que desde muy niño se sintió motivado a proteger la naturaleza. Esto que le comentaba a su madre del pueblo Tacana, su abuela también, él también. Además perdió a su papá muy de niño, a los 5 años. También me contaba en un momento de una situación que lo marcó mucho, porque en los pueblos indígenas, durante la época de cosecha de la castaña amazónica, van, juntan, recolectan y la venden y obtienen dinero, ¿no? Los pueblos indígenas viven muchas veces de sus cultivos o de lo que cazan y el dinero lo usan por algunos casos muy especiales. Y en ese momento él con su hermanito se habían encontrado un jaguar que los persiguió y bueno, uno de los trabajadores de ahí lo tuvo que matar de un escopetazo al jaguar. Pero esa cercanía con el animal y él de alguna manera siempre sintió culpa por la muerte del animal.
Claro,
aunque bueno, si lo vemos bien, quizás lo hubiera liquidado a él y a su hermanito, ¿no?
El tema de vida o muerte allí, ¿no? No es ni por deporte ni para conseguir un colmillo.
Claro, sí, sí. Pero bueno, esas son cuestiones que lo marcaron y que lo llevan a tener esta defensa del monte, incluso cuando estaba solo, ¿no? Ahora, felizmente, por lo que contaba, tiene más apoyo.
Yo desde niño tenía un sueño y quería ser jaguar, quería ser tigre gente, porque aquí hay una leyenda muy marcada en la zona de que un hombre puede convertirse en un tigre, en un jaguar, para poder adentrarse al monte, para cuidar su territorio, para cazar, para subsistir en la selva y obviamente para proteger a toda su comunidad. Y algo que yo siempre dije fue que no pude convertirme en un jaguar, en un tigre para cuidar el monte, pero los años, el tiempo me llevó a ser un guardaparque del Parque Nacional Madidi, del Sarnap, que si bien no como jaguar, no como un tigre gente, pero como un guardaparque estoy igual cuidando la naturaleza, cuidando el monte.
Bueno, hay que respetar la naturaleza, la biodiversidad y las distintas formas de vida. Recomendamos entonces el documental Tigre Gente. Sebastián Ochoa, muchas gracias por este informe.
Gracias a ustedes, les mando un abrazo.
Hasta aquí En Órbita.
Pueden escucharnos todos los días en vivo a las 18 hora de México, 21 de Montevideo y a las 0 GMT por spundinnews.lat.
En Órbita.